Dios levantó a Jesús de los muertos, pero también ha puesto todo bajo sus pies. Pero también dice que ha puesto todo bajo los pies de la iglesia, que es el cuerpo de Jesús. Entonces, viendo eso como que introduce el tema y dices, ¿cómo? Entonces, ya en capítulo 2, nos presenta a nosotros muertos en delitos y pecados y ahora hechos vivos en Jesús y con Él levantado y con Él sentados en lugares celestiales en Cristo Jesús. Entonces, a la diestra del Padre en Cristo. Entonces, es la ascensión de Cristo donde Él está sentado sobre todo poder y dominio y nombre, pero también nosotros en Cristo. Entonces eso empieza a hacer un cambio en cómo veo, cómo me ubico y cómo veo mi situación. Como Pablo, prisionero, pero dice, yo soy preso de Cristo. Y pide al final aquí en Efesios, oren por mí, que soy preso de Cristo. O sea, por estas cadenas en Cristo. Entonces él está con la idea de que todo lo que yo vivo es en Cristo, entonces aún las cadenas, y eso no era un decir, sino literal, cadenas con sus dos manos y cadena con sus dos pies, y entonces igual cadena a un soldado a su lado y a otro lado. Entonces era, por ser ciudadano romano, tenía la facilidad de poder rentar una casa y no estar en un calabozo, pero al mismo tiempo, bajo custodio, o sea, no en una celda, pero con dos soldados romanos de la Guardia Imperial. Entonces era guardia élite, no son simplemente que no encontraban trabajo, entonces voy a ser soldado, sino realmente de un colegio militar, entonces muy capacitados, con alto nivel de patriotismo y de capacidad militar y letal, por ejemplo. Entonces ellos están custodiando a Pablo. Y Pablo, o sea, estás con eso. Si están contando chistes colorados, tú estás con eso, con lo que ellos están diciendo. Pero al mismo tiempo, Pablo va a estar en sus oraciones como judío 3 veces al día. Entonces, lo que como para el católico es el Angelus, que es a mediodía dar gracias, entonces en la mañana, en la tarde, a mediodía y toda la cosa, él va a estar orando. Entonces Pablo va a decir, no voy a orar en hebreo, voy a orar en griego, ellos me entienden. Entonces, pero poco a poco, guardias del pretorio o de la guardia imperial se iban convirtiendo. Entonces, interesante, podrías decir, no, pues es un estorbo estar preso, pero no era estorbo para Dios. Entonces, otra vez, la palabra de Dios no está en cadenas, menciona. Entonces es como una perspectiva diferente. Nosotros muy acostumbrados a calificar nuestro estado de ánimo y nuestro, podríamos decir, nuestro menú de oportunidades de acuerdo con circunstancias. Porque no tengo dinero, porque mi salud, porque tengo un dolor de espalda, porque tengo un problema con mi rodilla, o sea, porque donde vivo, porque con quien vivo, y todas las razones que damos nosotros, que esto como me limita y eso hace imposible ciertas cosas. Pero Pablo está mostrando, obviamente por ubicación, físicamente hablando, en cadenas entre dos soldados, él es severamente limitado para ciertas cosas, pero podía recibir gente. Entonces gente llega con una ayuda, un apoyo, una pregunta, una consejería, y obviamente, o sea, no hay privacidad en la consejería. Todos los soldados están oyendo el consejo bíblico sabio que Pablo daría, están oyendo cómo están orando cuando vienen, van a tener una reunión de oración en casa de Pablo. O sea, ellos están enterándose de todo. Entonces, viendo su perspectiva, que solo existe el cosmos, solo existe la creación, el universo. No existe nada fuera de eso. Entonces, ya que sean los titanes o los dioses de Olimpo o algo así, pero eso es todo lo que existe y Roma reina en el mundo. Y yo soy de la Guardia Imperial. Entonces realmente mi suficiencia y mi menú de oportunidades menos limitado que Pablo. Pero entonces ellos están dándose cuenta por la lectura de Pablo y dictando esta carta, los soldados romanos tienen que darse cuenta que hay alguien afuera del cosmos que es el Creador. Entonces, en filosofía tenían eso, en religión tenían la idea de que algo original. Pero toda la mitología romana y griega era que en el origen era el ser y la tierra. Entonces, Gaia, la tierra, madre tierra, produce los titanes que matan a Cronos, tiempo. Entonces, de ahí aprendimos a matar tiempo. Pero después los hijos de ellos mataron a los titanes y así va la cosa. Entonces, realmente es una jerarquía de poder y dominio, no de otra cosa. Y los diferentes dioses tienen sus pasatiempos o sus preferencias, por decir, pero realmente todo es cuestión de dominio. Entonces, ¿qué es lo que está pasando cuando el Rey de Reyes se dejó crucificar? O sea, van a escuchar el evangelio. ¿Cómo? Que sí, pues Pilato el gobernador. Oh, Pilato el gobernador en Judea, es cierto. Pilato no era muy querido ya en Roma cuando él estaba en Judea. Y por eso la presión de que si tú sueltas a este hombre, no eres amigo de César. Entonces era peligroso políticamente para Pilato y todo eso. Pilato después lo mandan a la orilla en el norte, en lo que es ahora Alemania, y ahí muere realmente, pero sirviendo a Roma hasta el final. Y como su gran pregunta, ¿qué es verdad? Entonces, viendo dos soldados así, de cierto rango, pero no muy arriba, pero bastante bien, bastante colocados, y viendo el cosmos no es todo. O sea, cielos, tierra y mar, galaxias y todo eso, o sea, no es todo. Si eres Elon Musk, eso es todo. Entonces tenemos que hacer colonia en Marte para seguir y asegurar la inmortalidad de la raza humana. Pero él viéndolo como una cuestión de materia y energía, que en evolución ha dejado esto, humanos. Entonces, viéndonos como la cima y la perfección de la evolución, es nuestra responsabilidad por haber superado en el darwinismo, o sea, el que más puede sobrevive, entonces seguir reproduciéndonos y prolongar y ser inmortales como raza humana, como especie en el universo. Adaptar y adaptar y así, y dices, ay, qué flojera. O sea, es la cosa, o sea, ¿y qué cuando ya está todo lleno? Es como viaje a las estrellas o algo así. O sea, seguir explorando, ¿y si no hay nadie? O sea, todas las estadísticas a nivel del universo indican que no hay nadie. Imagina, no hay nadie. Y es más, en lo que es nuestro rincón de Vía Láctea y entre galaxias y todo eso, que es enormes espacios, que hay como un hueco. No hay mucho pasando alrededor de nosotros. Que lo que ven con telescopios que ahora tienen todo, que chocan, que explota, que supernovas y todo eso. Y en este rincón no pasa nada. Bueno, aquí estamos nosotros, pero no pasa nada astronómicamente. Entonces, pero todo indica que simplemente en cuestión de física, si el peso atómico del universo, todas las galaxias que hay, millones de galaxias, miles de millones de estrellas, con todo lo que es la masa atómica, o sea, la materia que compone una estrella, y nuestro Sol es una estrella pequeña, entonces imagínate, con todo eso, que si fuera un poquitito más, o sea, esos físicos que no son cristianos han dicho eso, que un poquitito más, estamos hablando de 0.001, por decir, % mayor, y todo hace esto, todo es una implosión, demasiada materia hace demasiada gravedad y todo se comprime y ahí se queda, como un hoyo negro, no hay luz, no hay nada, está amarrado. Y si fuera un poco menos, se disuelve todo. O sea, es el balance de gravedad y movimiento y masa y material y todo eso que permite galaxias y estrellas y planetas y todo eso. Pero entre todo lo que encuentran, no están encontrando planetas que podrían tener vida orgánica como la que tenemos aquí. Entonces, encontramos a alguien en el universo viajando, no van a ser como nosotros. Y si no son como nosotros, ¿cómo sabremos si existen? ¿Qué tal si son puro intelecto y energía, como ángeles? ¿Cómo sabremos si existen? Ahora, ¿cómo sabremos si son buenos o malos? Ahora, peor, si están viajando hasta la Tierra, ¿son buenos o malos? Entonces, esos son los dilemas, pero como que sí, no importa, como que yo soy científico y yo quiero conocer. Digo, ¿pero qué? O sea, simplemente las probabilidades de esto, cuando ni sabemos bien qué está en el fondo del mar, no sabemos lo que está en el corazón de Amazonas o algo así, pero ya están con eso. Entonces, teniendo eso, pero imagínate, eso es donde estamos nosotros. Donde estaban ellos, el mundo, el universo era de este tamaño. Y aún así, no hay nadie. ¿Okay? Y los únicos seres que no son humanos, pero son inteligentes, son enemigos de los humanos. Son los dioses. Son nuestros enemigos. Entonces, eso es su visión del mundo como soldado romano. Entonces, ¿qué haces? Pues formas parte del sistema militar, político, económico de Roma, vives, y te mueres y ya, ¿no? Pero siquiera viviste bien y alguien se acuerda de ti, quizás. Total, o sea, comamos y bebamos, mañana moriremos. Entonces, eso bastante parecido a nuestro tiempo. Entonces, si eso es todo, imagínate Pablo hablando como si las cosas importaran. Pablo hablando como Jesús con Pilato, de modo que Pilato dice, ¿pero qué es verdad? Jesús habiendo dicho, yo he venido para dar testimonio de la verdad. Y pues, ¿qué es verdad? Y termina la conversación. Pero aquí no terminaría la conversación porque no era su juicio de Pablo. Entonces, pensando en eso, o sea, ¿qué es verdad? Y aquí Octavio y aquí Aureliano, dos soldados, o sea, ¿qué es verdad? Pues esto, pues es como que el universo existe así, todos filosofando como se hace, ¿no? Como cualquier tipo alrededor de nosotros, opinando y filosofando y diciendo yo quiero esto, pues yo soy devoto de esto, yo soy muy religioso, yo soy muy secular y así. Entonces, teniendo conversaciones, pero de repente Pablo está diciendo, nosotros estamos sentados en lugares celestiales en Cristo Jesús y estando muertos en delitos y pecados nos dio vida juntamente con Cristo. Entonces, los soldados así. O sea, nos acaba de quemar Pablo, o sea, nos dijo muertos en delitos y pecados. Entonces, más adelante va a decir, no hagan esto, porque los que hacen esto no heredarán el reino de Dios. O sea, capítulo 4. Entonces, imagínate, Octavio y Aureliano están así. O sea, eso es pesado, ¿no? O sea, ¿hay algo más allá y después de el cosmos? Sí. El Dios Altísimo. Y todos estaremos cara a cara con Él y tendremos que dar cuenta. Entonces, Octavio, yo recibo soborno cada viernes. Me están pagando piso. O sea, imagínate, o sea, ellos empiezan a razonar con eso. Y tienen como todos hoy tenemos en esas conversaciones. Llegan a un punto que dicen, sí, tiene sentido, hasta creo que es verdad. Pero ¿sabes qué? Yo me voy a quedar aquí donde estoy. ¿Por qué? Porque me gusta mejor ser parte de un sistema que funciona, aunque va a terminar y yo no voy, o sea, pero como Dios mande. Si Dios quiere que yo sea salvo, yo voy a ser salvo. O sea, y se ponen todo así y tú estás así. O sea, tu decisión es entonces no. Es decirle no a Dios. Entonces, piensa en eso. Ahora vamos a capítulo 3. Y Pablo empezó en capítulo 1 diciendo, ok, quiero decirles cuánto estoy orando, cómo estoy orando por ustedes, pero ya en capítulo 3 por fin dice qué es lo que pide. Por esta causa yo, Pablo, prisionero de Cristo Jesús, por vosotros los gentiles. Esa es su causa. Si es que habéis oído de la administración de la gracia de Dios que me fue dada para con vosotros, que por revelación me fue declarado el misterio, como antes lo he escrito brevemente. Entonces imagínate, Octavio y Aureliano, mañana van a ser otros dos soldados, pero hoy Octavio y Aureliano. Entonces están así oyendo, porque para ellos misterio era un término también en el gnosticismo. Entonces había supersticiones y ocultismo y todo, y usaban el término misterio, que es algo que es difícil de entender, que necesitas revelación para entender eso. Entonces Pablo, aquí hablando de eso, es muy adecuado lo que él está diciendo, no solo para los efesios creyentes, sino para estos dos soldados que inconversos. Entonces, hablando de cómo reconcilió por medio de la cruz, o sea, para un soldado romano, acuérdate cómo se portaron cuando Jesús fue crucificado. Entonces, o sea, cómo Jesús nos reconcilió con Dios por medio de la cruz, y ellos estarían, ¿cómo? Sí, fue crucificado, sí, no es ningún Dios, eso no es un Salvador. Resucitó al tercer día y está sentado a la diestra del Padre, de donde vendrá con gran poder y gloria, como dice el credo. O sea, y ellos como que, o sea, ¿qué? Y su reino no tendrá fin. O sea, no va a haber ese ciclo de alguien quita a Cronos y luego alguien quita a los titanes y luego alguien va a quitar a los dioses y luego al rato es Spider-Man y Iron Man y todos ellos. O sea, ya, a ver, que esos son ya los dioses de nuestro tiempo. O Lionel Messi, o a ver, algo así. Pero entonces al final alguien que viene y les quita también su lugar. Y entonces, ¿cómo va a ser? ¿Y dónde me cuelgo yo en todo eso? Y dice, leyendo, dice, os lo he escrito brevemente, leyendo lo cual podéis entender cuál sea mi conocimiento en el misterio de Cristo. Misterio que en otras generaciones no se dio a conocer a los hijos de los hombres, como ahora es revelado a sus santos apóstoles y profetas por el Espíritu. Entonces, lo que no se veía, ya que lo ves, ya que Jesús está diciendo, tengo otras ovejas que no son de este redil, los judíos, pero otras ovejas, y las voy a traer para que sea un rebaño y un redil. Entonces, o sea, Jesús está presentándolo, y entonces cuando ya lo captas así y lees en el libro de Hechos cómo Dios muestra a Pedro y cómo, o sea, están como que eso fue un rompimiento con mucha tradición religiosa para ellos. Entonces, estudiando diligentemente las escrituras, empezaron a entender todo. Por eso Jesús en Mateo, en Lucas 24, con los dos discípulos, el día que él resucitó, van caminando, ellos no se dan cuenta que es él. Pero él empieza desde Moisés, desde Génesis, todo el Antiguo Testamento. Moisés y todos los profetas, todo lo que hablan acerca de él, cómo iba a padecer y cómo iba a ser predicado el Evangelio en las naciones. Entonces les está mostrando eso, Jesús. Y entonces ellos, cuando él ya se va, se dan cuenta quién es y dicen, y verdad que nuestros corazones ardían dentro de nosotros. Entonces fue tremendo para ellos, pero tardaron años para poder realmente cruzar una barrera cultural y poder tratar con gentiles, con gente como nosotros. Y hasta la fecha. Entonces, pero la iglesia hoy es de todas naciones. Pablo entonces dice, ahora es revelado, ahora queda claro. Y entonces vas al Antiguo Testamento y ves así, y todo está bien señalado desde ahora, desde después de Cristo, ya se ve. Antes de Cristo era simplemente tratar de ser fieles y no ser fieles en el Antiguo Testamento. Y dice que esto es lo que no fue revelado, es lo que no era aparente. Dice que los gentiles son coherederos y miembros del mismo cuerpo. Eso era difícil para los judíos, por eso no comían juntos, para no contaminarse, no tener contacto, dejar tu moneda en el mostrador de la tienda, no en su mano, no tocar, literal, nada de contacto. No comer juntos porque ponían el guiso en una cacerola en la mesa y todos con pan árabe, así, haciendo cachos, entonces haciendo esto, comiendo y volviendo a meter. Entonces era muy íntimo convivir y comer juntos, pero no con gentiles entonces. Y los gentiles comían igual, pero los judíos no comían con ellos. Entonces ahora estamos comiendo juntos, estamos orando juntos, estamos viajando, estamos compartiendo, si están encarcelados, pulgas y piojos. O sea, todo es nuestro. Entonces son miembros del mismo cuerpo de Cristo, copartícipes de la promesa de en Cristo Jesús por medio del Evangelio, del cual yo fui hecho ministro por el don de la gracia de Dios que me ha sido dado según la operación de su poder. A mí, que soy menos que el más pequeño de todos los santos, me fue dada esta gracia de anunciar entre los gentiles el Evangelio de las inescrutables riquezas de Cristo, y de aclarar a todos cuál sea la dispensación del misterio. Otra vez está usando un término que para los de Éfeso, en su entorno, así habla la gente. Pero para Octavio y Aureliano es también, o sea, hablar así es la dispensación. El nuevo emperador va a decir, ahora vamos a hacer esto. Y hace un edicto y ahora se hacen las cosas diferente. Entonces van a pintar los edificios de otro color, ahora vamos a usar esto y ahora vamos a celebrar otros días festivos diferentes y todo eso. Entonces, una dispensación, pero es de parte de Dios. Entonces Pablo está mostrando aquí, esto es Dios reina. Nunca ha habido un momento, ni un instante, ni un parpadeo desde que el tiempo existe en que Dios no reine. Y eso es difícil para nosotros, aunque lo creemos y lo sabemos, pero como que en tu momento a momento, durante tu día a día, como que cosas suceden y actúas o reaccionas como si Dios no estuviera reinando. Como que Dios, no está, pon tu mano sobre eso, o sea, contrólalo. ¿No? Andas con diferentes situaciones, molestias, el perro se sale corriendo, hay problemas en tráfico, se va la luz, etcétera. O sea, todas las cosas que suceden y Dios, ¿dónde andas? Pero realmente, si Dios es Dios, o sea, por definición, no puede haber ni un parpadeo, la fracción de un segundo en que Él no reine. Entonces, ¿qué es lo que ha hecho? Lo que Él quiso. Y lo que Él quiso fue no quemar todos los cartuchos en los primeros días de la creación. O sea, revelarse a su creación, y la forma que lo hizo, Adán y Eva no aceptaron. Entonces, van a conocer a Dios a través de reconciliación y perdón y redención. ¿Okay? Entonces, y Dios diciendo, sí, yo permito eso, yo permito y yo pago todo en la cruz. ¿Qué es una cruz? Diría Adán. ¿Qué es una cruz? No te importa, Adán, pero tus descendientes sí van a tener mucha importancia con eso. Entonces, o sea, pero Dios revelándose en esto y decimos, pero lo tenía que hacer desde un principio. Okay, y mira cómo estamos. Porque todavía, entre cristianos, se discute la edad de la tierra. Se discute que si evolución teísta, o sea que Dios hizo los pasos de evolución entre cristianos. Entonces, vamos a decir que en los primeros libros de la Biblia, todo está revelado en lugar de esperar hasta Efesios y otros, y los cuatro evangelios, todo está revelado. Es más, Jesús nace como uno de los primeros hijos de Adán y Eva, y de una vez ya está todo. Y Caín a lo mejor juega el papel de Pilato y lo condena a muerte. Okay, ajá, ¿y crees que tú y yo y toda la humanidad estaríamos como que más responsables, más enterados, más, o sea, estaríamos bien? Si todo fuera revelado, porque ya está todo revelado y como que no agarramos la onda. Entonces necesitamos ver eso, que Dios escogió que así va a ser. Que en parte es como que pone atención. Pero si vemos cómo Dios hizo la creación, nos invita siempre la creación. La luna, el sol, las estrellas, el mar, animales, hasta tu propio cuerpo, invita a poner atención, a ver procesos, a conocer y entender cómo van las cosas por dentro de algo. Y esa curiosidad que tenemos. Entonces, si lo hubiera hecho todo, simplemente lo rechazas así, o lo tienes que tomar y empezar a conocer. Entonces, ¿qué diferencia hay a estas alturas para nosotros? Solo decirle sí a Dios y empezar a conocer. Ahora, entonces Pablo dice que esto es, versículo 10, para que la multiforme sabiduría de Dios sea ahora dada a conocer por medio de la iglesia, otra vez. O sea, la asamblea, a Octavio y a Aureliano, la asamblea, la iglesia, de gente como Pablo. Que muchos de ellos son judíos, y eso para romanos iba a ser como que problemático. Entonces, pero igual, a ver, Pablo, tú no estás en buenas condiciones como para ganar al mundo, como para convencer a todos de que esto es lo que hay que entender y creer y vivir. Entonces, pero que la multiforme sabiduría de Dios sea ahora dada a conocer, pero es multiforme. Que sea dada a conocer por medio de la iglesia a los principados y potestades en los lugares celestiales. Entonces, a ángeles y a demonios, la iglesia da a conocer que Dios es sabio y que su sabiduría es inescrutable. Que no llegas al fin de su sabiduría. Entonces, piensa en eso, porque nosotros luego dices, pues yo nomás estoy tratando de más o menos vivir como cristiano, siquiera 4 de los 7 días de la semana, tratar de ser buena gente y pensar en Dios. Entonces, necesitas ver eso, que ángeles están mirando, demonios están mirando, y quieran ver o no los demonios, o puedan entender o no los ángeles lo que nos pasa, tus dudas, tus temores, tus dilemas, tu desobediencia, tu terquedad, o sea, todo esto que un ángel va a decir, pero ¿por qué se pone tan obstinado? No sabe que viene un tsunami y ahí está discutiendo con el que dice que hay que correr al cerro y está opinando y ahí ve el tsunami. No lo puede ver, pero yo lo puedo ver. ¿Y por qué cuestiona todo este humanito? Porque así nos gusta cuestionar todo desde Adán y Eva. O sea, siempre tenemos una mejor idea. Entonces, a través de nosotros. Y dice, oye, pero eso por conducto de gente ya defectuosa. O sea, los cables están mal. Ratas ya comieron o ratones ya comieron parte de los cables. No pasa la señal. A veces falsea, luego hace corto. Entonces, ¿cómo va a llegar el mensaje a través de cosas tan dañadas? Precisamente. Eso es lo que lo hace. Es como el gadareno que se hería con piedras, rompía los grillos, lo trataban de sujetar, tanto demonio que traía dentro. Jesús lo limpia, le quita todo. Entonces llegan los discípulos y lo encuentran así, y todos los del pueblo, y está sentado en su cabal juicio y vestido, y ahí está a los pies de Jesús, un nuevo hombre, en un instante. Ahora, ¿de dónde vino la ropa? Pues alguien trae en su mochila, entonces ponle esto, presta sandalias, ponle un turbante porque hace sol. Entonces él quiere ir con Jesús. No puedes cruzar y llegar a Capernaum, los judíos no te van a recibir. No es tu entorno. Pero ve a tu casa y a los tuyos y cuéntales cuán grandes cosas Dios ha hecho por ti. Entonces fue por Decápolis, que son 10 ciudades que habían hecho los romanos para poblar de griegos una zona que no tenía población. Entonces él está, y nadie puede decir, es irrefutable. Le pueden decir, no me caes bien, no quiero escucharte, no me gusta, estás, o sea, dañándose el demonio, tomando piedras, hiriéndole. Entonces, así se va a ver medio zombie, se va a ver, o sea, no viene bonito, pues. Entonces, o sea, viene con la nariz así, viene con la oreja así, viene con cicatrices, viene, quién sabe qué se marcó, quién sabe qué, pero reputación, sí, yo soy el coco. vivía entre las tumbas. Y los sepulcros eran cuevas donde descomponían los cuerpos, luego sacaban los huesos y los enterraban. Entonces el olor de muerte en esa zona, porque en las cuevas cerraban y dejaban hoyitos para las moscas. ¿Tú crees? Entonces imagina eso, ¿no? Él sale de eso y dice, sí, en mi tiempo que yo vivía en los sepulcros fuera de Gadara, ¿tú eres? Sí, yo soy. Sí, esas son las cicatrices de cuando me quité así y esto, y aquí me falta un dedo porque así me corté con una piedra y así, o sea, todo lo que, y estarían así. La gente dice, no, pues ¿qué tal si recae? O sea, entonces sí, está bien, qué bueno, pues que te vaya muy bien y cierran la puerta. Pero nadie puede negar que algo profundo, sobrenatural, catastrófico ha sucedido. Nadie lo puede negar. Entonces, como iglesia, necesitamos ver eso también, porque siempre estamos tratando de componer, y sí hay que componer, pero siempre estamos tratando de cómo no oler mal, no sacar de onda, no provocar repugnancias o algo así. Estamos tratando de caer bien y quedar bien y como integrarnos en la humanidad y así. Y realmente nos damos cuenta, es más bonito de este lado y no vivir como el gadareno. Okay, pero finalmente, quieren o no, tu vida muestra que Dios es sabio. Trata de pensar en eso. Cómo tu vida, todo lo que está bien, lo que está mal, lo que nunca se tuvo que hacer, se hizo lo que no te hubiera sucedido a ti, todo, o sea, todas las desgracias, todo así, tus desvaríos y demás. O sea, todo esto muestra que Dios es sabio. Pero aguas, porque la Biblia dice que Dios hizo todo, aún el impío para el día de juicio. Entonces, o sea, una viejita, la abuelita Mago decía, todos sirven para algo, aunque sea mal ejemplo. Ella era mal ejemplo. Entonces, todos sirven para algo. Entonces, piensa, o sea, tu vida muestra que Dios es sabio. Pero lo que puede abrir la puerta y abrir una conversación es que alguien empiece, como Octavio y Aureliano, empiecen a decir, ¿pero cómo? A ver, ¿pero cómo? O sea, ¿nunca tienes miedo? O sea, rumbo a Roma, casi, o sea, se ahogan en el mar, se deshace el barco. O sea, todo lo así, o sea, ¿nunca has tenido miedo? Yo soy soldado, yo he tenido miedo. ¿Nunca has tenido miedo? Y Pablo dice, no me gusta el dolor, pero ¿miedo de qué? Y en el barco, a punto de naufragar, dice, esta noche ha estado junto a mí un ángel del Dios a quien sirvo y de quien soy. Entonces, mi vida le pertenece y le sirvo con mi vida. Entonces, otra vez, pero el centurión que tomó control del barco no hacía caso a Pablo. Después, ya está diciendo, ¿qué hacemos, Pablo? ¿Qué opinas? O sea, ya Pablo tiene la sabiduría. ¿Por qué? Porque él está en contacto con su Dios. Y su Dios controla todo esto en el mar. Todos están invocando a sus dioses, todos están implorando, pero un ángel vino de parte de su Dios a decirle, te fortalezco. Y le dice cómo va a terminar la noche. Entonces, y dice, pero ¿cómo puedo tener eso? Ok, seguimos. Pablo dice, que tenemos en Cristo Jesús nuestro Señor, versículo 12, seguridad y acceso con confianza por medio de la fe en Él. Y por lo cual pido que no desmayéis a causa de mis tribulaciones por vosotros, las cuales son vuestra gloria. De alguna manera, o sea, hablen de todo lo que me está pasando aquí en Roma, preso. Hablen de todos, para que cuando dé vuelta, todos sepan que fue la mano de Dios. Pero si ocultamos nuestras cicatrices, no se puede ver cuando Dios sana la cicatriz. Si estoy tratando de cubrir mi pasado o mi debilidad, nadie se va a enterar cuando Dios me levanta de ahí. Eso es parte de su sabiduría. Y decimos, todos quisiéramos que cuando tuviéramos 3 meses de haber nacido, es ahí cuando que ¡boom! Por revelación ya conozco a Jesús, ya me arrepentí de mis pecados, ya creo en Jesús, todavía ni puedo hablar, pero ya no uso pañales, ya estoy bien, o sea, desde bebé. Todos quisiéramos así, nunca tropezar, nunca llevar algo, nunca tener un raspón, nunca sentirnos defraudados, tristes, nunca. Y Dios dice, sí, pero lo permití, aún para mí. Y también sufrió la consecuencia. Por esta causa, y todavía no nos ha dicho qué es lo que pide. Por esta causa doblo mis rodillas ante el Padre de nuestro Señor Jesucristo, de quien toma nombre toda familia en los cielos y la tierra. Si son veracruzanos es porque Dios, soberano Dios, quiso que ese territorio se llamara Veracruz y el otro territorio se llamara Oaxaca y San Luis Potosí. Con toda su historia y las razones que por qué se llama así, todo. Dios dice, sí, así es. Y luego la reputación que va a tener el veracruzano y el potosino y el michoacano y todo lo que es y toda la interacción humana, dice, toda familia toma nombre de él. Y otra vez, si necesito ver mi horrorosa familia o mi linda familia o lo que han sido los antecedentes de mi familia y los estropeos y todo lo que ha habido en la historia humana y desde los abuelos y los bisabuelos y cuánto más. O sea, necesitas tomar en cuenta eso. Y tu familia toma nombre de Él, del Padre que está en los cielos. Él dice, así va a ser. Entonces tenemos una batalla. Oye Dios, pero qué gacho ser hijo de borracho. ¿Sí, verdad? Y Dios dice, a ver qué haces con eso. A ver qué haces. Entonces son realidades para nosotros. Y podemos decir, ok, Dios, tú sabes dónde, en qué petate iba a nacer yo. Tú sabes qué iba a ser mi primera palabra y mi primer recuerdo de bebé. Tú sabías eso. Tú sabías cómo iba a llegar a ti también. Para que os dé, eso es mi petición, dice, para que os dé conforme a las riquezas de su gloria, entonces hay más que suficiente, el ser fortalecidos con poder en el hombre interior por su espíritu. ¿Y por qué no oras eso en este momento? Señor, necesito que me fortalezcas con poder en mi interior por tu espíritu. Para que habite Cristo por la fe en vuestros corazones. Pablo pidiendo eso y los efesios estaban bien. ¿Por qué está pidiendo eso? Pues porque es bueno pedir. Para que habite Cristo por la fe en vuestros corazones, a fin de que arraigados y cimentados en amor, como un árbol y como un edificio, que no se mueven, seáis plenamente capaces de comprender con todos los santos cuál sea la anchura, la longitud, la profundidad y la altura. Entonces, o sea, necesito ser fortalecido para poder entender. ¿Sí o no? O sea, ¿nunca has batallado que tus neuronas no se ponen de acuerdo y algunos trabajan un día y otro día no? Unos solo, o sea, hoy no se circula, entonces ahora estamos en doble no circular y ni sábado tampoco. O sea, mis neuronas no están funcionando. Entonces necesito ser fortalecido para poder comprender. Daniel está oyendo la interpretación de una visión y el ángel le está explicando y el ángel queda así desmayado. El ángel le toca y le fortalece. Entonces puede seguir escribiendo lo que ve. O sea, necesitas ver si vamos a tener acceso a Dios. Necesito ser fortalecido porque Dios en su magnificencia me hace débil a mí. Me deja sin fuerzas. Mi mente puede ver televisión todo el día, puede oír cuentos y chismes todo el día, pero tratar de entender la gracia de Dios me da flojera y me canso, me duele la cabeza y me da sueño, ¿no? Entonces necesitamos ser fortalecidos por Dios. para que entonces seamos capaces de comprender con todos los santos cuál sea la anchura, la longitud, la profundidad y la altura. Estamos hablando entonces de cuatro dimensiones del amor de Dios, y conocer el amor de Cristo, que excede a todo conocimiento. Entonces, aunque empieces hoy o empezaste hace 50 años como yo, no vas a llegar al fin. Pero apúrate, porque no tienes infinidad de tiempo. Necesitas conocer el amor de Dios así, no esperar hasta el cielo. Necesitas en esto, como Pablo, preso de Cristo en Roma. Pablo, encadenado entre Octavio y Aureliano, respondiendo sus preguntas, aguantando cómo son ellos, sus hábitos, su punto de vista, su indiferencia, todo lo que puede haber. O sea, vivir con eso y estar rozando con otros humanos que pueden ser bien difíciles. Y necesitamos tú y yo en esta carne débil que nos da flojera, que nos da sueño, que nos da hambre, que nos distraemos, que nuestros cinco sentidos quieren todo menos esto. Necesitamos conocer el amor de Cristo en esto. Y eso es lo que es gloria. Porque ya en el cielo será inescapable. O sea, ya será tan evidente que el más menso lo va a entender. Pero entonces, ¿ya para qué? O sea, yo necesito todo ese amor hoy. En el cielo no voy a estar combatiendo con flojera y cansancio y distracciones. Necesito el amor de Cristo hoy para amanecer. Y excede a todo conocimiento para que seáis llenos de toda la plenitud de Dios. Y aquel que es poderoso para hacer todas las cosas mucho más abundantemente de lo que pedimos o entendemos. ¿Cómo? Hacer todas las cosas, entonces no queda cosa alguna fuera. Hacer todas las cosas, y Él es poderoso para hacer todas las cosas, mucho más abundantemente, y no solo abundantemente, sino mucho más abundantemente, y sobreabunda y excede de lo que pedimos o entendemos. Entonces, muchas cosas ni sé pedir, y no entiendo, y digo, no sé cómo lo vayas a hacer. Hace muchos años, y eso ya es leyenda para algunos, pero para mí es historia y marcó mi vida. Estábamos con un alcance con Torre Fuerte en el complejo cultural en Tehuacán, aire libre. Empezamos el 6 de marzo porque no puede llover. Cielos despejados, así hermoso, hermoso cielo en Tehuacán, no puede. Y amaneció el primer día. Cuatro noches de conciertos, amaneció lloviendo y llovió todo el día. En Tehuacán nunca llueve todo el día, nunca. O sea, simplemente así no es. Orizaba sí, Tehuacán no. Entonces así tan árido está lloviendo todo el día. Y oramos para escoger las fechas. Y oramos para ir y tocar puerta en el ayuntamiento y a nadie les dan permiso y nos dan permiso. Entonces, ok, confirmado. Llegamos así y está lloviendo. Entonces estamos así, yo estoy caminando así y ahora sí, ya se acaba. O sea, ya puse mucho en riesgo. Hemos pagado el alquiler de sonido, eran bocinas así de, o sea, ya la tecnología lo hace más chiquito, pero parecían ataúdes así a los lados, iluminación, hotel, viáticos y todo eso. Ya estamos. Órale, todo el día. ¿Qué hacemos? Entonces, un amigo, gerente de una radiodifusora, que hemos tenido muchas pláticas, viene y dice, Mr. Foot, ¿y esto? Y casi le mandé. No estaba en condiciones. No tenía fe, no tenía gozo, no tenía paz, no veía más allá de 5 minutos, está horrible, todo está perdido, aquí termina todo, ya nadie va a creer, mi pastor no me va a creer, todos los que confiaron, todos los que dieron dinero, todo esto, estamos así nomás, todo perdido. ¿Para qué? Y así, y yo, eso es lo que me pasa por soñar algo muy grande que todo mundo en Tehuacán escuche. Nunca lo vuelvo a hacer, ya estoy. Y Mr. Food, y esto, y estoy así arañando. Eso lo dejo a Dios y suena muy bien decirlo, pero yo realmente era de desesperación y enojo. Pero igual a él le marcó. Porque entonces viene Heriberto Hermosillo y dice, mi hermano no llega. Y digo, ah, pues si no más pasa. Y la barranca por donde pasa la carretera, no hay señal en ese tramo, entonces ha de estar la barranca. El problema es que hay muchos accidentes y viene muy retrasado. Entonces estoy así, digo, bueno, vamos a orar. Y yo por dentro, riéndome, vamos a orar. No va a hacer nada, no sirve orar. No sirve preguntar a Dios, no sirve decir cuándo las fechas, no sirve. Dios existe, pero hasta ahí es todo lo que sé. Entonces yo estaba, pues vamos a orar. Y yo así todo, sí, esto va a ser rico. Entonces oramos así, Señor, está la gente aguantándose en la lluvia, esperando que haya algo. Todos los cristianitos llegaron temprano, como siempre, concierto gratis. Entonces están así algunos reporteros, mi amigo de la radio y todo eso. Entonces, Señor, sí están todos. Sería fabuloso si se quitara esto y pudieran escuchar. Y también no sabemos de Héctor, y sería también maravilloso si él pudiera llegar con bien. Y te lo pedimos en el nombre de Jesús. Y así yo, así mi espíritu más saliendo, así como acerín de un peluche, así yo desinflando. Y así, amén. Y abro los ojos y ahí viene Héctor entrando al escenario del otro lado, así. Y miro arriba, digo, así. Y se abrió en lo que oramos, 2 minutos por mucho, se abrió el cielo, estrellas. Entonces van quitando los plásticos de sobre la consola, bocinas y todo, pum pum, ya, vamos a tener un concierto. Estamos sentados con Cristo en lugares celestiales. Y Pablo escribe eso no para ser optimista, porque él tenía que decidir, ¿es cierto o no? O sea, ¿es Emmanuel, Dios con nosotros o no? Pero si Dios está con nosotros, ¿dónde está Dios? Y si es así, o sea, Dios no está en un sótano, Dios no está en un calabozo, Dios no está esperando en un rincón que le den permiso. Dios es el centro de todo lo que existe. Él lo hizo simplemente hablando. Entonces Dios es el centro y nosotros estamos sentados junto a Él. Y Cristo está reinando. Y esa es la perspectiva que necesitamos tener. El problema es que suceden cosas y se nos va olvidando. Entonces Dios permite que otra vez suceda y otra vez suceda y otra vez vuelvas a ese punto en que pudiste palpar, que pude literal así, agachado así en la llovizna, entre llovía y lloviznaba, y así. Entonces agachado así, como un pollito en la lluvia, así, miserable, así. Y levanto mi mirada y en ese tiempo se quitaron las nubes. ¿Cómo se despeja el cielo? Y nomás así, nomás en el centro de Tehuacán, lo demás seguía feo. Y Dios lo dejó así para que fuera como que, ok, que la multiforme sabiduría de Dios. O sea, ¿por qué nos vas a poner a hacer todo esto si luego el mero día llueve? O sea, Dios, ponte de acuerdo. Piensa. Y eso es lo que nos pasa. Dios, piensa, considera. ¿Qué estás haciendo? Y Dios está diciendo, ¿has orado? Ok, mucho más abundantemente de lo que pedimos o entendemos. Yo no entendí, pero pedimos. Y Dios hizo mucho más abundantemente de lo que pedimos. Y es según el poder que actúa en nosotros. Entonces, ¿cómo es eso? Tenemos confianza y tenemos acceso. Tenemos que decir, ok, ¿dónde me ha colocado? Y yo necesito conocer el amor de Cristo. Y no tiene fin. Y excede todo conocimiento, pero yo necesito avanzar, leer y entender y absorber más capítulos de su amor. Y ser lleno de la plenitud de Dios. Y necesito entonces pedir. Necesito entender más. y necesito comprobar para entender más. Entonces, entendiendo más, voy a pedir diferente también. Y así cambia. Entonces, y estás así, ay no, qué chafa soy. Pues esa noche yo fui muy chafa, y fui chafa todo el día, y todo el tiempo me quejaba. Y sucede eso y dije, entonces, ¿será verdad que si amas esta ciudad? Entonces empecé a creer que quizás Dios sí ame Tehuacán. Ahora, transferimos eso. Dice, pues Tehuacán, ¿qué me importa? Sí, te entiendo. Pero entonces, pero lo transferimos. ¿Dónde estás tú? ¿Dónde estás batallando? ¿Dónde estás atorado? ¿Dónde estás así? Que dice, sí, pero ya no le tomo sabor. Todo esto lo creo, Jaime, pero no le tomo sabor ya. ¿Ok? Vamos a pedir. Si ya entiendes qué pasa, no podemos pedir. Y Señor, venimos a ti viendo, Señor, que si ya hiciste lo que era imposible hacer, y podemos hablar de corrientes en el aire, o que de por sí las nubes se iban a quitar, o de por sí Héctor ya estaba estacionándose cuando oramos, o sea, sí, pero yo no lo sabía. Y me aclaraste esa noche que a mí no me consultas para saber qué hacer, pero te puedo consultar. Entonces, Señor, pedimos conocer el amor de Cristo. Así, la anchura y la longitud, la profundidad y la altura. Y así caminando en el espacio, como va el sol y el sistema solar volando entre galaxias, así vamos inconscientes del movimiento y velocidad, pero aquí estamos tranquilos, Señor, conocer tu amor, conocer el amor de Cristo y ser así llenos de tu plenitud. Y Señor, pedimos que así como eres poderoso, alguien aquí esta noche seguramente está cuestionando si tú le amas. Alguien seguramente está cuestionando si tú le puedes salvar, si le puedes librar, si le puedes cambiar. Y eres poderoso para hacer todas las cosas, mucho más abundantemente de lo que pedimos e entendemos. Entonces pedimos, sálvanos. Levántanos, cámbianos y que actúe tu poder en nosotros. Todos ven gloria en el sol y las estrellas, en el rugido del mar, todos ven poder ahí. Pero en nosotros que no tenemos poder, si tú dejas que tu poder actúe en nosotros, verán quién eres. Entonces, Señor, haz estas cosas y las pedimos en el nombre de Jesús, a quien sea gloria en la iglesia, en Cristo Jesús, por todas las edades, por los siglos de los siglos. Amén. Señor, les bendiga.